Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces. En Radio Mundo Real.
Este es el Mil Voces 124. Estamos con Davich en controles y en micrófono también hoy, Davich.
¿Cómo le va, anda bien?
Muy bien, muy bien. Este 124, ¿a dónde nos lleva, Davich?
El 124 es Santa Catalina, ¿no?
Santa Catalina. Qué linda playa esa, ¿no?
Linda playa. Para los que no conocen, Uruguay, Montevideo, está ubicado en la parte... Es un barrio en el...
Un barrio con playa, playero.
Un barrio playero con costa. En el oeste, ¿no? Vendría a ser...
Zona oeste de Montevideo. Detrás del cerro.
Detrás de la fortaleza del cerro.
Uh-huh. Al lado de...
El único cerro Montevideo, ¿no?
Punta Yeguas. No, tal Cerrito.
Cerrito de la Victoria.
Al lado de Punta Yeguas, por
Punta Yeguas, sí. O Punta Espinillo.
Bueno, vamos a pasar a nuestros titulares, ¿te parece?
Vamos con los titulares, entonces.
Los muertos de Facusé, otros 5 campesinos, fueron asesinados en Honduras. Mínimo indispensable. Campesinos salvadoreños reclaman aumento salarial. Desde Argentina, vamos a hablar con Marta Maffei sobre el valor estratégico de los glaciares como reservas hídricas. Y por último, vamos a tener noticias desde el estado mexicano de Jalisco, donde muchos están festejando.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
y vamos a cambiar el orden de las cosas. En el estado mexicano de Jalisco muchos están festejando. Este jueves 18 la justicia falló en favor de la población de Temacapulín, amenazada por la construcción de la presa El Zapotillo. Y ordenó además la detención de la construcción del nuevo centro de realojo, donde se pensaba desterrar a los pobladores de Temaca. Se trata de un enorme avance en el plano jurídico para los pobladores de Temaca, pueblo que fuera sede en septiembre y octubre del año pasado, digamos ahora hace poquito, del tercer encuentro internacional de afectados por represas y sus aliados, organizado por la Red LAR y que tuvo, bueno, una amplia cobertura de Radio Mundo Real en ese momento. La enorme represa sobre el Río Verde, que de concretarse sepultaría 14 siglos de historia, tiene como objetivo copiar agua dulce para empresas embotelladoras privadas. Durante el encuentro internacional se dio clausura simbólica a las obras de la presa, en tanto que el pasado día 10 de noviembre, en decenas de ciudades del mundo, se realizó una jornada internacional contra esta presa, con presentación de petitorios de suspensión ante las legaciones diplomáticas mexicanas en capitales de América Latina, Europa, Asia y África. Ahora vamos a compartir, a modo de celebración de este triunfo de la lucha de los pobladores de Temacapulín y sus aliados, un tema de Ángel Parra, que compuso para la campaña Patagonia sin represas, desde un Chile que también se ha plantado firme en defensa de sus ancestrales ríos del sur de América, de los megaproyectos de privatización del agua y la energía.
1, 2, 3 y... Vienen con hambre los perros y no respetan a nadie, cual jauría sin bandera. Así son estos chacales, quieren clavar sus emblemas de maldad y de codicia, violando los humedales, desolación y ceniza, y me van a encementar mis flores y hortalizas. Quieren robar el agua, herencia de los abuelos, y por si esto fuera poco, ocultarán nuestro cielo, sagrado como la madre, tierra que nos vio nacer, hermoso el atardecer, con sus brillos naturales, río Báquer, sus caudales, no los podrán detener. El alma le vendo al diablo, pero no la Patagonia, llena de sangre e historia, como lo escribió don Pablo, del río Pascuatamango, con sus cisnes y flamencos, este paraíso pueblan, en verano y en invierno, la tierra no está a la venta, ni empresario ni al gobierno. Venderían el aire y hasta su madre. La nieve de estas montañas es de todo, no es de nadie. Si no tomamos conciencia de esta segunda invasión, se llevan mañana tu hijo a una guerra a otra nación. Patagonia sin represa, escrito en el corazón.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
se arrima la banda de los peronistas. ¿Qué nos indica eso?
Eso indica que tenemos que pasar al aporte de nuestros compañeros Raquel y Ezequiel desde Argentina.
Es verdad.
Esta semana nos envían la siguiente noticia. Un destino distinto. Marta Maffei sobre el valor estratégico de los glaciares como reservas hídricas.
El 22 y el 23 de noviembre, organizaciones sociales y ONG de Argentina, Chile, Bolivia y Perú, convocadas por el programa Cono Sur Sustentable, realizarán en Buenos Aires el seminario Taller Internacional Glaciares, Agua y Cambio Climático, desafío para los países andinos del Cono Sur.
El diálogo es con la exdiputada Marta Maffei, autora del proyecto original del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, la nueva norma aprobada en el Parlamento al concluir el mes de septiembre.
Durante el seminario, Maffei presentará el caso de la Ley Argentina de Glaciares y realizará un análisis del proceso con una perspectiva regional.
¿Es posible un escenario de inestabilidad social y política a causa del manejo errático de los glaciares? ¿Cuáles son los emprendimientos mineros que los estarían poniendo en peligro?
La respuesta de Marta Maffei en este audio enviado por los corresponsales de Radio Mundo Real de Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodomnik.
¿Cuáles son los emprendimientos mineros que estarían poniendo en peligro esos glaciares?
En realidad, en esto lo que no tenemos es suficiente investigación, porque al no tener un relevamiento taxativo de cuántos son los glaciares, dónde están ubicados, cuáles son los que pueden estar más afectados, lo que hay respecto de las empresas mineras, eso es sus propias declaraciones de estudio de impacto ambiental. Por tanto, hechos por empresas de ellos y evaluaciones exclusivamente de esas empresas. Entonces, esta situación empresaria, digamos, no refleja o no sabemos hasta qué punto refleja la verdad. Por eso hay un artículo 15 en la ley que establece que los emprendimientos actualmente en marcha, mineros, hidrocarburíferos o las obras públicas o las obras de cualquier naturaleza que se estuvieran realizando en esa zona, tendrán que ser revisados para verificar si efectivamente están o no están afectando los glaciares. ¿Cuál es el tema concreto? Las empresas mineras en ningún caso informa que va a estar localizada sobre glaciares. Por tanto, o han mentido, digamos, que es muy probable porque los estudios satelitales que se han realizado muestran que en donde están las empresas mineras radicándose hay efectivamente glaciares. Digo, han mentido y por tanto son estudios adulterados de la realidad geológica de nuestro suelo en los estudios que presentan de impacto ambiental, y por eso hay tanta resistencia de parte de las empresas y de los gobiernos provinciales para que no se cumpla con el artículo 15, que es el que va a verificar, va a haber una comisión de especialistas que va a verificar a ver si lo que están realizando está o no está alterando los glaciares nuestros. Esta es la causa fundante, digamos, del veto que la presidenta en un primer momento genera sobre la ley, y es la causa fundante de los recursos a hoy de inconstitucionalidad que se han presentado en la provincia de San Juan.
Claro, claro. A corto plazo, ¿es posible un escenario de inestabilidad social y política a causa del manejo errático de estos recursos?
Bueno, yo no creo que sea exactamente una causa de inestabilidad política. Lo que sí genera este manejo errático es un daño muy grande, un impacto muy fuerte sobre los bienes públicos, sobre los bienes de uso común, sobre los bienes de la sociedad, no solamente sobre los glaciares. En muchos casos, al no haber glaciares o no poderlos tocar, realizan perforaciones que toman aguas fósiles, aguas que a lo mejor tienen 60.000, 70.000, 80.000, 100.000 años de filtraciones, de pequeñas filtraciones de rocas porosas de la propia agua de los glaciares, y estas aguas, digamos, fósiles, que son un reservorio único para la humanidad, son bombeadas y utilizadas en millones de litros por día para la lixiviación de procesos mineros, que son aguas que terminan absolutamente contaminadas, no solo el cianuro que se utiliza o el mercurio que se utiliza, sino que la propia dinamitación de la roca y el contacto con el agua ponen en disolución otros muchos minerales. Hay 60, 61 minerales ahí en disolución, de los cuales muchos, como el plomo, el cesio, el radón o el azufre, digamos, son absolutamente contaminantes.
serás como yo, porque yo soy feliz. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que
años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
¿Y qué es lo que estábamos escuchando, David?
Estábamos escuchando a esta banda uruguaya llamada 4 pesos de propina, haciendo un tema que se llama Glu Glu o Glu Glu Glu.
Ajá. Muy bien. Y bueno, ahora pasamos a la siguiente noticia. Dice así: los muertos de Facusé.
Otros 5 campesinos fueron asesinados en Honduras.
La condena nacional e internacional ante la masacre se hizo sentir rápidamente. El 15 de noviembre, unos 200 guardias de seguridad contratados por el productor palmero Miguel Facusé atacaron con armas de grueso calibre a miembros del movimiento campesino de la UAN de Honduras con un saldo de 5 muertos.
Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Ciriaco Muñoz, Raúl Castillo y José Luis Sauceda fueron víctimas de este conflicto por la tierra. Los campesinos reclaman la propiedad de fincas que utiliza Facusé para plantar la palma africana.
El Frente Nacional de Resistencia Popular, baluarte en la lucha contra el golpe de Estado en este país centroamericano, expresó su enérgica condena a la masacre en la comunidad del Temblor, en el departamento de Colón.
Aseguran que el empresario tiene contratados a cientos de sicarios y que cuenta con el asesoramiento de paramilitares colombianos para masacrar y desalojar a las comunidades campesinas legítimas dueñas de las tierras.
El régimen de facto de Porfirio Lobo es cómplice de este crimen, hecho que se confirma por la tardía participación de las autoridades para detener las agresiones contra los campesinos y la tolerancia que muestran las Fuerzas Armadas de Honduras, la policía y los operadores de justicia en la región ante los crímenes recurrentes que ordena el empresario Miguel Facusé, señala el Frente Nacional de Resistencia Popular en un comunicado.
Por estas horas, cientos de campesinos participaban en el sepelio de las víctimas y evaluaban la posibilidad de hacer una marcha de repudio hasta Tegucigalpa, la capital del país.
Conversamos esta semana con Wendy Cruz, de la Vía Campesina Internacional, que nos habla de cómo se vivía, esto fue el martes, un poco cómo se vivía la situación por estos conflictos en el Bajo Aguán, y decía que se quejaba sobre todo por la impunidad con la que cuenta Facusé para enfrentarse al movimiento campesino. Y vamos a escuchar entonces lo que decía Wendy Cruz y un fragmentito de una intervención de Rafael Alegría, también de la Vía Campesina, que estaba participando en el sepelio de las víctimas.
Como estaba escuchando, nosotros estamos pasando una situación bastante difícil, ¿verdad? Porque en una lucha por el derecho a la tierra, los compañeros del Movimiento Campesino de la UAN, que es el MCA, ellos tienen ya hace más de 30 años de estar en posesión de la tierra, pero habían algunas dificultades de algunos límites territoriales que el Estado tenía que definir y que está en manos del Estado, a nombre del Estado. Pero este terrateniente, Miguel Facusé, se ha tomado, digamos, prácticamente enfrentar a los compañeros campesinos queriéndolos desalojar y ha matado prácticamente a 5 compañeros que hoy les están dando cristiana sepultura, ¿verdad?, en el Bajo Aguán. Incluso no sé si podrán ustedes llamar a los compañeros que están allá en la zona, que es el compañero Rafael Alegría y el secretario general, el compañero Agustín Vázquez.
Que veníamos para el cementerio con una gran cantidad de compañeros y compañeras, de que deberíamos hacer una caminata ya no al cementerio, sino una caminata nacional para Tegucigalpa, a tomar ese Congreso Nacional o ese Poder Ejecutivo por los campesinos para exigir reforma agraria. Pregunto, ¿estaríamos de acuerdo en eso, compañeros y compañeras?
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Cuando la noche el sueño crecía, un gran estruendo me estremecía y salí a la calle con mucha confusión. Mucha balacera me llamaba la atención.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza.
Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza.
No lo puedo creer, era una ciudad tranquila. No lo puedo creer,
la gente vivía dormida. La gente vivía dormida.
Gente que canta, gente que baila
y se paraliza. Y
gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila
y se paraliza. Y ya vendrá
una linda balacera.
Ya vendrá
una linda balacera contra toda la ciudad.
Contra toda la ciudad.
Y el parlamento, la carnicería. Cada barrio había fuego y ardía.
Mucha balacera,
mucha confusión.
Y mis ojos
que brillaban de alegría.
Ya vendrá
gente que canta, gente que baila.
La gente seguía dormida, era un sueño nomás, la gente se muere tranquila, la gente se muere tranquila.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Y seguíamos con 4 pesos de propina,
sí,
si no me equivoco.
Es, parece que es la banda que nos está
acompañando esta jornada.
Acompañando esta jornada, este Mil Voces número 124.
Este 124, con calor, ¿no?
Sí, está medio pesadito el clima.
Pesadito,
¿no?
Sí. Bueno, vamos a pasar a la última noticia del día.
De la fecha.
Que llega desde El Salvador.
Y dice, mínimo indispensable, campesinos salvadoreños reclaman aumento salarial.
El salario mínimo de los trabajadores rurales de El Salvador no llega a los $3 diarios. El Consejo Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC de ese país, integrante de la Vía Campesina, comenzó una campaña de movilizaciones en reclamo de un incremento salarial que garantice el acceso a insumos básicos, algo que hoy no está pasando.
Lo dicen con mucha claridad. Con esos niveles salariales, ningún asalariado agrícola puede subsistir y está condenado a vivir en la extrema pobreza junto a su familia.
La reivindicación de ajustes salariales apunta directamente a la voluntad de los legisladores y con la convicción de que el gobierno del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional debería ser más receptivo a los reclamos que las antecesoras administraciones derechistas.
Piden aumento para los trabajadores afrales y los permanentes y hacen referencia a los sectores cafetaleros, cañeros y ganaderos.
Hay que dignificar al sector campesino. El salario mínimo para el trabajador rural lo paga la empresa privada que hace muchos años que hacen sus ganancias. No es algo que salga de las arcas del Estado, argumentó un dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores del Campo, entrevistado en el programa La Voz de los Movimientos. Ahora vamos a escuchar entonces una producción justamente de La Voz de los Movimientos, que es un espacio radial, una sumatoria de voces de toda América Latina que produce la mini informativa, si no me equivoco.
Es verdad. Bueno, y con esto nos despedimos hasta el próximo Mil Voces número 125.
Que ese nos va a llevar al cerro derecho.
Al cerro derecho.
Ese es solamente el cerro. Bueno, nos vemos.
Nos estamos viendo.
Organizaciones campesinas en El Salvador proponen una plataforma salarial para mejorar los ingresos económicos del sector campesino. Los detalles con el reporte desde Vía Campesina, El Salvador.
Las organizaciones campesinas aglutinadas en CNTC El Salvador se encuentran a la espera de un incremento salarial para los trabajadores de temporada de recolección de cosecha y trabajadores rurales permanentes. Para eso han planteado la elaboración de una plataforma salarial, la cual presentarán a las autoridades de trabajo. También se hará del conocimiento de los legisladores para que sean estos los que aprueben un incremento salarial. Según lo dijo Ana María Calles, esta propuesta debe de contemplar aspectos que hasta hoy no se toman en cuenta, como el alto costo de la vida.
Con este salario de, pongámosle, $3, nadie vive en el día. Y ese trabajador que trabaja y que el gran empleador le paga esa cantidad de, según está estimulado en el salario, ese trabajador es el que vive totalmente en una extrema pobreza, como dice el gobierno Junta.
Según Florencio Munguía, dirigente también de CNTC, esta propuesta contempla aspectos importantes. No solo el hecho de que se toma en cuenta la canasta básica, sino que también debe de pronunciarse el gobierno por un salario más justo para los trabajadores del campo.
Lo que nosotros pudiéramos pedir en esto es que haya en nuestro país una regulación del salario a nivel del campesino jornalero.
Carlos Rodríguez destaca la participación de las organizaciones en la elaboración de propuestas que permitan dignificar al sector campesino y que por lo tanto el gobierno esté en la obligación de hacer cambios en las políticas salariales de nuestro país.
Con el salario mínimo del trabajo rural, el gobierno, en este caso para los trabajadores que se dedican a la recolección de la cosecha, en este caso, y los trabajadores rurales que tienen trabajo permanente, ese salario mínimo es un salario que es de hambre, ¿verdad? Ni llega ni a $3 el salario mínimo. Entonces, y ahí el gobierno, yo no sé por qué esa preocupación que tiene el gobierno de no aumentarlo, si el que lo paga es la empresa privada, y la empresa privada tiene ganancias, de ahí no sale de las arcas del Estado para pagarle al trabajador del campo, no sale de las arcas del Estado, sale de las ganancias de esos grandes cafetaleros, de esos grandes cañeros que tienen gran cantidad de tierra cultivada de caña, y de los ganaderos.
Para voz de los movimientos desde Centroamérica, Clock Villa Campesina, El Salvador.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.